seguiré, pues tú me has llamado. Yo responderé. Guíame, Señor. Iré. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Guíame, Señor. Yo seguiré. No voy a preguntar a dónde vamos. Yo seguiré. Amén. Pueden confiar en Él. Qué bendición es poder confiar. Correcto. Este mundo está tan enredado y cayéndose en pedazos. Uno no sabe en qué confiar o en quién confiar, pero uno siempre puede confiar en Él. Amén. Siempre puede uno descansar en Él. Bendito sea su maravilloso nombre. Bueno, estamos emocionados de estar juntos una vez más y estamos anticipando lo que la palabra tiene para nosotros. ¿Quién es este que está caminando con nosotros esta noche? ¿Son ustedes extranjeros en la tierra? Ese canto fue muy a tiempo. Todos los especiales aprecio, todos lo apreciamos. ¿Qué a tiempo? ¿Quién es este? ¿Eres un extraño en la tierra? Desafortunadamente lo es en la mayor parte de las iglesias, de todos los lugares. Dicen, no deberías de decir eso. Yo no lo dije, él lo dijo. Dijo, yo estoy fuera de la puerta y toco. El hermano Branham, cuando leyó esa escritura, las 10 vírgenes y los 144,000 conduciendo al mensaje de la iglesia de la Odisea, dice, cuando leyó esa escritura, se inclinó su rostro en el escritorio y lloró. Imagínense, siendo puesto fuera de su propia iglesia, de tu propio hogar. Estoy agradecido que Él no solo es bienvenido aquí esta noche, pero sabemos quién es Él. Amén. Y simplemente, ¿cuánto quieren que caminen por los pasillos esta noche? Lo que sea que Él haga, confiamos en Él, correcto. No hay compartimiento escondido, puertas o cerradas o ventanas cerradas, como el hermano tocó en ellos esta mañana. No importa por qué hemos pasado, no importa cuán engañoso la gente ha sido en sus vidas, en el pasado, no importa lo que otra gente ha hecho. Todo eso solo es el enemigo tratando de evitar que ustedes se rindan al verdadero Dios. Amén. Amén. Y una vez que se han rendido a Él, completamente se sueltan y se rinden a Él, ¿qué deben de temer? No hay mejor lugar donde estar. Amén. Te necesito, Señor. Mientras nuestro hermano Martin viene una vez más, hermano Josh viene de nuevo a traer la palabra. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Amén. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Te necesito, Señor.
I need you, Lord, right now. Yes, Lord. Have your way, Lord Jesus. And so I lift my hands and I bow my knees and worship at your throne. I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Amen. One more time. I need you, Lord. I need you, Lord. Oh, yes, I need you, Lord. I need you, Lord, right now. Yes,
Lord. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí, Señor. Sí, Señor.
Oh, yes, I need
sí,
you, Lord.
Te necesito, Señor.
I need
te necesito,
you, Lord,
Señor.
Right now.
Ahorita mismo.
And so I
y así que levanto mis manos
and I bow my
y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono.
I need you, Lord.
Te necesito, Señor.
I need you,
te necesito,
Lord.
Señor. ahorita mismo. Cantemos eso una vez más ahora. Oh, sí, te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí, Señor, te necesitamos. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo.
I lift my hands,
levanto mis manos
and I bow my
y doblo mis rodillas
to worship
y adoro ante tu trono.
I need you, Lord.
Te necesito, Señor.
I need you,
te necesito, Señor, ahorita mismo.
Amen. I trust that's your desire.
No es ese el deseo
de
ustedes. Es el Señor o nada. Amén. Y es increíble lo que la presencia del Señor puede hacer cuando nos reunimos en un lugar como este. Viejos y jóvenes, no importan cuál es su caminata con el Señor, podemos entrar a su presencia. Y el hermano Branham nos decía que no nos iremos de la misma manera, o más cerca de Él o más lejos, lejanos de Él. Y yo asumiría que el deseo de ustedes es decir, Señor, quiero estar más cerca de Ti. Y es increíble que una prostituta puede entrar en la presencia del Señor e irse limpia, y un pecador puede entrar en la presencia del Señor e irse con el Espíritu Santo. No hay manera de decir lo que el Señor puede hacer cuando entras en su presencia. Te hace tan bienvenido. Hay una diferencia en invitarlo y hacerlo bienvenido. No solo queremos invitarlo esta noche. Yo digo, Señor, siéntete bienvenido. Si necesitas corregirme, corrígeme. Si necesitas retarme, rétame. Yo quiero que tú te sientas bienvenido en mi corazón para que yo pueda irme como una persona diferente. Es el deseo de ustedes esta noche. Yo quiero ser una diferente persona cuando me vaya de este lugar. Amén. Si tienen su Biblia, abramos nuestra escritura. Juan 7:14. Y se me hizo la primera, pero mi voz está un poco estrenada y débil esta noche. Deben de perdonarme. Normalmente mi esposa viaja conmigo y ella es una cantante, así que trato de ayudarla a sonar un poco mejor, pero cuando no está conmigo y me siento un poco perdido, así que si Dios quiere, si vuelvo de nuevo, ella va a poder venir conmigo y cantaremos entonces. Ha sido un honor estar con ustedes este fin de semana. Aprecio la hospitalidad y el jalón de esta mañana a medida la palabra venía. Son un maravilloso grupo a quien predicar y ruego que pueda decirse algo esta noche, que pueda bendecirlos y fortalecer su fe esta noche. Aman al Señor esta noche. Yo siempre disfruto hablar a los jóvenes. Todavía soy joven, todavía me considero joven. Siempre disfruto hablar a los jóvenes. Estamos viviendo en la edad más perversa que ha habido. El hermano Branham dice que el infierno fue soltado, y cuando el cielo, todo el infierno se derramó, también todo el cielo. Y yo no creo en pelear una batalla con nuestra habilidad, pero el Hacedor de cielos y tierras camina con nosotros y cree esta noche. Pero en Juan, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha venido a venir el Cristo. Nos dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el pueblo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa del amado Padre Celestial. Mientras nos acercamos esta noche, Padre, te agradecemos por mostrarnos a nosotros real esta noche a medida estás sirviéndote sobre nosotros esta noche. Mientras llegamos a esta parte del servicio, sin duda con necesidades en el corazón de tu pueblo, este es un servicio de personas jóvenes. Te pedimos que haya un corazón para recibir tu palabra y que tú, mientras vienes, Padre, mientras me hago a un lado, no puedo hacer nada. Yo no puedo ayudar a tus hijos, Señor, pero deja que tu presencia venga. Queremos rendir toda fibra de nuestro ser, tanto el que habla como el que oye, que haga lo que quiera perfectamente entre nosotros. Pido que vidas sean cambiadas esta noche, deseos sean cambiados, Padre. Pedimos que tenga la preeminencia en el servicio. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento aquí esta noche. Y mi pensamiento esta noche sería sobre las líneas de presión. Y yo creo que estamos creyendo en un tiempo de increíble presión. Y mi escritura de apertura, hay muchas opiniones que están aconteciendo sobre, diciendo sobre Cristo. Y los versos antes de esto, es Cristo diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que aquí estuvo Cristo, el cumplimiento de profecía, y está declarándolo al pueblo. Como dice la Escritura, aquí estoy cumpliendo eso. Y en vez de que el pueblo lo abrace y diga, sí, esto es lo que yo estoy buscando, la Biblia dice, yo pensé que él iba a hacer esto, yo pensé que iba a venir de acá, yo pensé que iba a actuar de esta cierta manera, y la Biblia dice de que hubo división por causa de él. Cristo no estaba causando la división, todas las opiniones de quién era Cristo estaba causando la división. Y déjeme tan solo decir esto aquí, este mensaje no está causando una división entre unos y otros, el pueblo, las opiniones del pueblo de lo que este mensaje causa una división. Y algunas veces como jóvenes oyen muchas voces y oyen la opinión de este, oyen lo que este tiene que decir. Déjenme detenerme y decirles, Dios todavía tiene pastores llamados por Dios. Estoy agradecido por hombres de Dios que se levantan y no se comprometen con la escritura o el mensaje, pero lo predican de la manera en que hermano Branham lo predica. Y si están bajo un ministerio así, quédense con él, pónganse detrás de él, jalen de la palabra del Señor, jalen mientras viene bajo la unción, porque es un hombre que no está trayendo una división, sino que está uniéndolos con Cristo. Y ese es el propósito del ministerio, es unirlos a ustedes a Jesucristo. El propósito del ministerio es, no es apuntarlos a sí mismos. El hermano Branham contaba la historia del hombre que quería, él vio el crucifijo y vio a Jesús y lo miró y vio y dijo, esto no muestra ningún sufrimiento, no muestra ninguna realidad de la cruz. Y estaba un hombre con él, y era un hombre, creo, de cierta área, y dice, lo estás viendo de la manera errada, necesitas venir acá y arrodillarte en el altar y ver hacia arriba. Y este hombre, creo que su nombre era John Slow, y lo miró y empezó a llorar porque lo vio y vio tanto sufrimiento que su corazón no lo pudo soportar ya. Y la razón de que podía ver la realidad de esa cruz era porque había un hombre ahí que estaba enseñándole cómo ver. Ven, ese hombre no está, si ese hombre no estaba ahí para hablar de sí mismo, el hombre no estaba ahí para apuntar lo que él podía hacer. El hombre tenía un propósito, y era mostrarle cómo ver para poder ver la realidad. Y yo creo que Dios tiene un ministerio que tiene un propósito, y eso es enseñarles cómo ver la palabra del Señor para que puedan ver las realidades de este mensaje. Y la presión es una cosa increíble. La presión puede persuadir, puede influir, puede intimidar, y por eso es que el diablo ha peleado tanto en contra de la novia. Él no está luchando contra la denominaciones, ya las tiene, pero todas las armas del infierno están apuntando a esta novia, porque ustedes están parados en el camino de lo que él está tratando de lograr. Y es increíble porque el diablo no puede moverlos a ustedes de su posición, pero puede presionarlos para tratar de sacarlos de donde están parados. Y solo para contar de mí mismo un poquito, viajo bastante mientras ministro, y hay una cosa que siempre parece como que estoy logrando algo, es cuando pongo la dirección de mi GPS y me da cierto tiempo, y cuando le gano al tiempo les digo como que he logrado algo, me siento. Y es agravante cuando estás corriendo por la carrera y ves que el tiempo está haciéndose más y más bajo y más bajo, y dice, voy a ganarle a mi récord, y de repente alguien se pone enfrente de ti, y ahora vas y vas más lento un poco porque hay alguien que va más lento. en el carril izquierdo. ¿Cuántos han estado ahí? Así que no puedo moverme. Correcto. Y solo para contar de mí mismo, algunas veces me pongo un poco agresivo manejando. No puedo hacerlo moverse, pero puedo presionarlo. Puedes acercarte a la cola un poco, resplandecer las luces. No tengo manera de moverlo, pero puedo tratar de presionarlo. Pero no hay nada que pueda yo hacer para hacerlo moverse. Y estamos viviendo en el Edén de Satanás. El hermano Brandon nos dice que le tocó 7 días a Dios para crear el paraíso en el huerto del Edén, y él le ha tocado al diablo 7 edades de la iglesia para crear su paraíso, y él tiene a la iglesia bajo su mano, tiene la política bajo su dedo, y tiene todo bajo su mano, dedo. Y pero hay una persona, un pueblo que está interponiéndose en el camino de su objetivo. Esos son ustedes. Así que si él puede hacer que ustedes se muevan de su autoridad, entonces los tiene bajo. Pero mire, solo puede presionar, puede tratar de influenciarlos o persuadirlos, pero déjenme decir esto: párense en la roca de la revelación, no importa que venga o que vaya, párense en la revelación, y es nada más en eso. Y así que el diablo está tratando todo lo que él puede hacer para hacerlos que se salgan de lo que creen. Y el hermano Branham nos dice que la gran falsa promesa para el hombre es que puede tener autoridad fuera de la palabra, y eso es lo que el diablo sofoca, está sobre el mundo. Pueden ver en la Biblia y en las edades de la iglesia, siempre el diablo está tratando de examinar la autoridad de la palabra. Y el hermano Branham nos enseñaba que en el huerto del Edén, que el diablo no atacó a Eva primero, atacó la palabra. Él vino y la atacó. Su fe concerniente a la palabra. Él no necesariamente cambió todo un verso o una entera escritura, pero él vino y cambiaba un poquito y colocaba un poquito de interrogativa allí, y ella comenzaba a abrazar la interrogativa en vez de la respuesta. Y déjeme decirles esto, las preguntas son normales, correcto. ¿Cómo aprenden al cuestionar? Y yo tengo un niño de 4 años, otro de 2 y otro apenas, y el de 4 años siempre está haciendo una pregunta: ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Y de qué estás hablando? Él no está siendo rebelde. Así es como uno aprende. Así que las preguntas sobre la pelubre, ustedes no están siendo rebeldes. Hay una diferencia entre duda y una pregunta. Ven ustedes, el diablo muchas veces viene con sus preguntas y los hace sentir como que están dudando, pero eso es una mentira. Para poder comprender las cosas de Dios, tienen que hacer preguntas, tienen que venir al ministerio, tienen que venir a los padres. Y tantas veces el diablo dice: bueno, no entiendes todo, no debes de ser la novia, no entiendes esto, no debes de ser un hijo de Dios, no entiendes esto. Y el diablo está tratando de moverlos, alejándolos de la solución que Dios nos ha dado en esta generación. Y el hermano Branham nos decía que la fe en la palabra de Dios es como una cadena, está colgando sobre el infierno, y el eslabón más débil es el más fuerte. Y él pasaba por esta cita y él decía que tenemos preguntas, pero dice: tienes que fortificar esas preguntas. Y mientras yo estaba meditando en eso, yo pensé: es increíble, porque ¿cómo fortificas tus preguntas? Tienes que ir a la respuesta correcta. Correcto, puedes ver a Judas, no el Iscariote. Él le preguntaba a Jesús: ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Y yo creo que es asombroso, porque lo identifica a él como no el Iscariota. Era Judas, pero no era el Iscariote. Judas estaba dudando. Judas, que no era el Iscariote, tenía una pregunta, pero no estaba dudando. Oh, vamos ahora, tal vez tengan una pregunta, pero no son simientes de la serpiente que están dudando. La pregunta los está guiando. La hermano Branham nos decía: si hay una pregunta sobre la Biblia, va a haber una respuesta de la Biblia. Y si tenemos... Es increíble porque Jesús respondía esa pregunta. Él dice: si el hombre me ama, tomará mis palabras. En otras palabras, hay un deseo ahí que va a guiarlo al cumplimiento de mis palabras. Y aunque Jesús, no el Iscariote, tenía una pregunta, él venía a la fuente correcta. Y así es como ustedes fortifican su pregunta. Si tienen una pregunta sobre el bautismo en agua, No van a ir a los bautistas. Si tienen una pregunta sobre la deidad, no van a ir a los católicos. Están fortificando su pregunta al venir a la fuente correcta. Aleluya. Judas no el Iscariote fue a Cristo y dijo, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo es que estás manifestándose a nosotros y no a ti? No estaría fortificando su pregunta. Estaba viniendo a la fuente correcta. Y yo creo que el mensaje tiene toda respuesta que tenemos en nuestra vida. Y al venir a la fuente correcta, estamos fortificando nuestras preguntas, porque el diablo quiere que nosotros seamos llevados de un lado a otro. Y es increíble, porque el hermano Branham nos decía que la fe cristiana es basada solamente sobre el descanso. Él nos dice que un cristiano no es llevado de un lado a otro. El cristiano no pelea, no se preocupa sobre las cosas. Dice, el cristiano descansa. Y eso es lo que el diablo está tratando de hacer con la presión. Es tratar de que ustedes no descansen en la palabra del Señor, porque si no están descansando en la palabra del Señor, ahora son ustedes tratando de producirlo en sus propias obras, sus propias acciones, pero tienen que ir de tratar de hacer ustedes mismos a descansar en la palabra del Señor. Y el hermano Branham hablaba de Ruth, decía, si Ruth podía obtener favor con Boaz, ella podía descansar. Y yo pensé, la novia ha encontrado favor con nuestro Boaz, y ahora podemos descansar en lo que él prometió que podemos recibir. Y así que más que nosotros tratando de producir algo, estamos descansando en ello, y Dios está haciendo el resto. El hermano Branham nos decía que el gran milagro del día de Noé era Noé siendo guardado en el arca. Yo pensé que eso era poderoso, porque el milagro no era el arca. El milagro era él descansando en el arca, porque ven ustedes, el arca podía estar allí, y si él no hubiera entrado, hubiera sido sin objeto. Y el hermano Branham nos decía que cuando estaban hablando con Jesús, el hermano Branham nos decía que estaban tratando de destruir su influencia. Y así es hoy, dice, si ellos pueden destruir la influencia de este mensaje, dijo, tienen toda la cosa vencida. Así que el diablo está tratando de destruir la influencia de él, falta la influencia de la palabra, no van a descansar en ello. Y déjenme tan solo decir esto aquí. El hermano Branham, él decía esto, aquí está el milagro más grande. El milagro no era que Dios nos tenía un hijo creyente guardado en el arca de seguridad todo el tiempo. El trueno estaba aconteciendo, la lluvia estaba cayendo. Noé estaba descansando en el arca de Dios, predestinado, preordenado para entrar en el arca. Cuando las plagas estaban cayendo, Noah estaba en descanso, en seguridad. Y ven, tiene que llegar un tiempo donde sacamos todas las voces negativas y descansamos en este mensaje. Correcto. Ustedes tienen que desechar todas las voces negativas. Y para mí y mi casa, esto es lo que voy a seguir. Pero tiene que llegar un tiempo en que uno deja de cuestionar el mensaje y lo haces el último poste de atadura, lo haces la última respuesta. Si no, no van a descansar con él. Y es difícil. Yo recuerdo ser un joven y muchas veces viene que lo que quieres hacer, la manera en que quieres vestirte, la manera en que quieres hablar, la manera en que quieres actuar, pero para poder descansar en él, tienes que traer todos tus motivos, todos tus objetivos, todo lo que tú piensas que es correcto, lo traes y lo alineas con la palabra del Señor y empiezas a descansar en ella. Y ese es el gran milagro el que ocurre. Y pueden ver a Daniel, él fue presionado, esta presión que estaba tratando de influenciarlo a someterse a otra voz. Y creo que es una cosa increíble, porque Daniel no solo oró, él abrió las ventanas. Él quería que todos vieran que yo soy un testigo de que Dios está vivo. Y el hermano Branham nos decía que él siempre tiene un testigo. Dice, David era un testigo, Daniel era un testigo, los tres muchachos hebreos, todos eran testigos. Y dice aquí Daniel, cuando la presión se puso, no ores, no hagas esto, él abrió la ventana y dijo, Satanás, obsérvame. Y yo creo que esa es la actitud de la novia.
wear the long hair. You know, dress
es la presión que no use vestido largo, no use cabello largo. Y cuando el mundo viene en contra de nosotros, ustedes están diciendo, obsérvame, diablo, cuando todo el mundo está haciendo que los muchachos o las muchachas hagan esto. Hay una influencia que está tomando control de su vida y ustedes son testigos de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que Dios necesita. Son casas de voces vivas. Hay gente que no solo están citando las citas, sino que son las citas, no predicando un sermón. Ellos son el sermón. Eso es lo que quiere. Jóvenes que saben en quién han creído y están persuadidos en quién han creído, porque para poder ser testigo, tienes que saber de qué estás hablando. Y el hermano Branham hablaba de la escena de corte, y un testigo ocular decía, este tal y tal me dijo esto, tal y tal me dijo lo otro, yo estaba alrededor de la esquina y oí los frenos chillar. Ese no es un testigo ocular. Un testigo ocular es de primera mano y lo han visto por ellos mismos. Somos testigos oculares de la gloria de Dios, no porque mamá me lo dijo, papá me lo dijo, o oí un mensaje, sino que yo estoy actuando, lo soy testigo de lo que este mensaje puede hacer. Y ustedes pueden ver lo que el hermano Branham predicaba, un mensaje que dice, humillaos, y él decía que algo o alguien va a creerse. Dijo, lo compararemos a ovejas, dijo, alguien va a guiarlo. Él hablaba de lo natural, dijo, cuando naces, tienes una madre, y una madre te cría, y luego vas a la escuela, y dice, y el maestro de escuela te guía por la escuela, y luego el maestro de escuela te entrega de nuevo a tus padres. Dice, la madre te va a enseñar cómo ser una esposa de una ama de casa, o el papá te va a enseñar sobre negocios. Y luego dijo, la pregunta es, ¿quién te está guiando ahora? Así que van a ser guiados por algo. Y yo quiero ser guiado por la palabra del Señor. Y yo confío de que ese es el deseo de ustedes a sí mismo, porque si no, van a perseguir. Y hermano Branham predicó un mensaje llamando presumiendo, y nos dice que presumir es aventurarse sin autoridad. Así que están caminando, pero no tienen autoridad alguna para hacer la palabra vivir. Si dice, solo están adivinando. Y ese es un lugar asustadizo donde estar, donde solo estás adivinando. Y el hermano Branham le decía a la gente en el campo misionero, más vale que sabes de qué estás hablando. Estados allí, tú debes saber de qué estás hablando, porque hay otras fuentes y otras religiones, y es poderoso ver cómo, qué tan confidente era el hermano Branham. Yo recuerdo una historia que hablaba de la mesa que estaba flotando en el aire, y decía, en el nombre de la Virgen María, desciende. Nada sucedió. En el nombre de esto, desciende. Nada sucedió, pero dijo, en el nombre de Jesucristo, desciende. Y dijo, esa mesa descendió tan rápido que quebró todas las patas. Él tenía confianza en lo que Dios era. Tenía tanta confianza de que un hombre ciego que venía a la plataforma y decía, reto cualquiera de ustedes si pueden abrir los ojos de este hombre ciego. Nadie se movió, se detuvo y oró en el nombre de Jesucristo, y los ojos de ese hombre se abrían. ¿Saben cómo se cegó en primer lugar adorando el sol? Pero él tenía tanta confianza en quien creía que no importa la situación, que Dios podía sanarlo. Oh, hay algo de ellos, jóvenes. Eso no es presumir, pero saben en quién han creído. Ustedes pueden tomar escrituras cuando la presión de compañeros viene contra ustedes. Pueden tomar las cintas y dicen, en quién, yo sé en quién he creído. Aleluya. Así que cuando no estamos presumiendo o adivinando, sino que hay una autoridad, sino que estamos caminando con confianza de que esta palabra me va a guiar adelante. Y el hermano Branham decía esto aquí, está escrito en San Juan, pienso como el 14, capítulo 15, si habitas en mí y mi palabra en ustedes, la palabra mora en ustedes, piden lo que quieran y será hecho, porque no son ustedes, es la palabra que está en ustedes. Ahora, para citar un poquito, decía, no son ustedes los que hablan, es la palabra misma saliendo, es la palabra que hará la obra. Así que en eso estamos descansando. Estamos caminando con la confianza, que es la palabra. Si la palabra mora en ustedes, y ustedes en mí, pidan lo que quieran, no con presunción, sino que pidan lo que quieran con confianza, con autoridad, y observen la palabra materializarse. Aleluya, porque estamos viviendo en el día de la batalla más grande peleada.
Right versus wrong.
Bueno contra mal, lo correcto contra lo errado. Y hay una diferencia entre lo correcto y lo errado. Alguien nos puede guiar y siguiendo una mentira pensando que está siguiendo la verdad. Por eso necesitamos un profeta en esta generación que te dijera, hey, déjame mostrarte la dirección. ¿Recuerdan al etíope que estaba leyendo la Biblia? Creo que fue Isaías 53. Y Felipe vino y dice, hey, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué decía el etíope? ¿Cómo puedo si un hombre no viene y me guía? Estaba leyendo escritura, pero no tenía nadie, ningún entendimiento. Pero la Biblia dice que a Felipe abrió su boca. Y no, él abrió como un vocero de Dios que abría su boca, dice la Biblia, que le predicó a Jesús. Aleluya, era un predicador. No era un predicador de otro evangelio. Si había una pregunta de la Biblia, tenía que haber una respuesta de la Biblia, porque la pregunta era, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de Jesús? ¿Está hablando de los profetas? ¿De quién están hablando? Y allí estaba un hombre que tenía un mensaje, que tenía la respuesta, y le predicó a él a Jesús. Aleluya. Y yo, a medida estaban hablando esa revelación, comenzó a cambiar a este hombre. Él decía, aquí hay agua, ¿qué me impide? Aleluya, eso es lo que sucede cuando captas lo que este mensaje es, lo pone en acción, lo hace un testigo. Aquí está la Biblia, déjeme actuarla, déjeme hacerla vivir. No presumiendo, sino caminando con autoridad. Y la batalla más grande peleada está en la mente. Y por eso hay tantos espíritus que están en contra de nuestra mente, porque ese es el terreno de siembra de la palabra del Señor. Es increíble, porque si el diablo puede separarte de la palabra, no vas a tener autoridad aquí. Y hay una historia de la historia de Niágara, que un hombre ponía un lazo cruzando las cataratas, y había una multitud que se juntaba y le preguntaban, ¿pueden pensar de que puedo caminar de arriba abajo? ¿Puedes cruzar con él y puedo regresar? Y luego historia va que él tomó una piedra y estaba cocinando un huevo, caminando por el lazo y regresando. Tomaba una carreta y piensa que la puedo empujar al otro lado, la empujó al otro lado, regresa y dijo, ¿creen ustedes que puedo empujar a una persona en esta carreta? Ok, puedes hacerlo. Bueno, entra. Oh, no, no puedo hacer eso. Y era una historia similar. Es diferente cuando estás incluido tú mismo. Eso es lo que sucede cuando estás presumiendo, no estás incluido en ello tú mismo. Déjeme decir esto, el mensaje es toda la identidad. El mensaje es quienes ustedes son, están incluidos en él. Aleluya. No es diferente de quién eran. Es quienes son ustedes. Había una historia que el hermano Branham contaba de un muchacho que nunca había visto un espejo y fue a la casa de su tía, vio en un espejo y él vio un niño. Levantaba la mano y el muchacho movía la mano y saltaba y estaba emocionado porque tenía con quien jugar, y entre más se acercaba al espejo, más se volvieron uno, y de repente la revelación le pegó, mamá, dice, soy yo. Aleluya, eso es lo que es este mensaje. No son ustedes y la novia, ustedes son la novia. No son ustedes y la generación del rapto, ustedes son la generación del rapto. Y entre más se acercan a ellos, la revelación pega. Y eso es lo que sucede cuando están en el servicio y el pastor está predicando y ustedes dicen amén, y ustedes están dejándolo saber, sí, ese soy yo, de lo que estás hablando, ese soy yo, la palabra, ese soy yo, yo me veo en ella. No es diferente de quién soy, es quién yo soy. Es alguien caminando con autoridad actual. Cuando el diablo viene, dicen, oh no, escrito está. ¿Recuerdan cuando el diablo venía contra Jesús? Y es increíble porque Jesús había estado ayunando 40 días y 40 noches, y ahí es cuando el diablo vino contra él. La Biblia dice que entonces el tentador vino. El tentador no vino en los primer día, el segundo día, o el tercer día, cuarto día. Él vino cuando el Señor estaba lo más débil. Aleluya. Y él cuando el diablo viene, cuando está luchando con la presión de compañeros más, ahí es cuando viene y dice, sí, eres el Hijo de Dios. Él dijo, él le puso la pregunta, si eres tú el Hijo de Dios, ¿y con qué lo tentó? Si eres el Hijo de Dios, vuelve estas piedras en pan. ¿Por qué haría eso? Porque estaba hambriento. Él estaba tratando de hacer que su carne lo jalara para abajo. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Y Satanás venía de nuevo y decía, si eres el Hijo de Dios, tírate del templo y los ángeles te recogerán. Estaba citando Escritura. Pero miren el discernimiento que Jesús tenía. Él se detenía y decía, pero también escrito está. ¿Ven ustedes? Eso es lo que el diablo hace muchas veces. Toma Escrituras y las cita y trata de condenarte con ellas. Pero yo creo que el discernimiento de tener de hecho autoridad, de que puedes ver y decir, también escrito está, mi nombre está grabado en la palma de su mano, no hay manera alguna que pueda yo perderme alguna vez. El hermano Branham dice que no peques tu día de gracia. El diablo viene con sus escrituras favoritas y citas favoritas y trata de condenarte, es tratando de hacerte. Pero creo que hay alguien que sabe quiénes son, que se ven en las escrituras y dicen, también escrito está, Satanás. Aleluya, tratan de venirme para hacerme. Pero yo no voy a presumir, yo creo que es la actitud ahora, pero yo mismo estoy incluido en ello. Y yo creo que tiene que llegar un tiempo en que nos vemos de la manera en que Dios nos ve. Vamos, porque el diablo viene a presionar y dice, no eres un don nadie, no estás haciendo suficientemente bueno o suficientemente bonito. ¿Saben qué es lo increíble, hermano Doug? Este dice, este es demasiado largo, el otro dice que es muy oscuro, el otro es muy blanco. Es presión para tratarlos de mantenerlos en zozobra de la manera en que Dios los hizo. Y Dios los vio a ustedes. Oh, él es feo. Él los ve y dice, eres bello, tú eres mi novia, eres mi hijo, eres mi... mi sacerdocio que he colocado en la tierra, y tenemos que vernos de la manera en que Dios nos está mirando. Recuerdan que el ángel venía a Gedeón y decía, poderoso y valiente hombre. ¿Y qué decía Gedeón? Y decía, mi familia es pobre y yo estoy en la casa de mi padre. Y si ven la palabra valor, una definición significa rico. Oh, ahí vino el mensaje a Gedeón y dijo, eres poderoso hombre de riqueza. Y dijo, soy pobre. Y él está viendo lo contrario de la manera en que Dios lo estaba viendo a él. Dios lo está viendo a ustedes y dice, son mis novias, son sin mancha, sin culpa, están parados ante de mí, como que si ustedes nunca lo hicieron en primer lugar, pero tenemos que vernos de la manera en que Dios nos está viendo. Aleluya. Fue Elías que estaba parado en una cueva y decía, derribaron tus altares, derribaron y mataron todos tus profetas, y Dios lo miraba y decía, ¿de qué estás hablando? Tengo 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Él estaba viendo una situación contraria de la manera en que Dios lo estaba viendo, y algunas veces el diablo nos hace de esa manera. Somos el único que pelea esta presión. Soy el único que pelea esta batalla de mente. Y la realidad de que la novia alrededor del mundo, que los jóvenes alrededor del mundo, y algo que veo comúnmente y probablemente tú también, es nerviosismo, suicidio, complejos. Es un hombre, un espíritu que está tratando de jalarlos abajo, y muchas veces son jóvenes aislándose, pensando que soy el único que está peleando esto. Pero le voy a decir, todo mundo levantaría su mano que pelean con nerviosismo antes, han peleado con ansiedad antes. Todos han peleado estas cosas, pero el diablo los hace sentir como Elías. Soy el único que lo está peleando. Y Dios dice, no es así. Este lo está peleando. Y así como tú estás parado, este también. Tú no eres el único que es victorioso. Hay una novia alrededor del mundo que está peleando la presión. Pero sin embargo, todavía están de pie. Ustedes no se pueden rendir ahora. No pueden apartarse en derrota. Sigan peleando porque ha sido probado que mayor es el que esté en ustedes que el que esté en el mundo, no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. aleluya, ha sido probado. Hay una hueste de gente que está esperándolos a ustedes, alentándolos. Yo he hecho y también ustedes lo increíble que muchas veces piensan en el apóstol Pablo, piensan en Esteban, cómo dieron su vida por causa de Cristo, y son héroes, son Cristo, son héroes de la Biblia. Y yo voy a encontrar, conocerlos un día. Y dijo el hermano Branham, un día van a venir ustedes. ¿Cómo vencieron? ¿Cómo han vencido? Esta es la edad más perdida que han sido. Ustedes son el héroe porque ellos no pueden estar en la resurrección sin ustedes. Ellos no pueden ser hechos perfectos sin ustedes. Están dependiendo de ustedes que ustedes lo logren. Así que Dios se va a asegurar de que ustedes lo logren. Dios ha puesto confianza en ustedes que pueden hacerlo. Pueden vencer. Mayores de aquel. Les estoy dando autoridad. Pueden hacerlo. Aleluya. Pero somos teniendo confianza en lo que la palabra dice que podemos hacer y estamos descansando en ello, porque si no, vamos a someternos a muchas voces. Y el hermano Branham predicó un mensaje llamado a la voz de Dios en la última día. Es un poderoso mensaje. Si no lo han oído o en un tiempo, los reto a que vayan y lo escuchen, porque él nos decía que había tantas voces en la tierra hoy que es absolutamente una cosa difícil, porque cubre la voz de lo sobrenatural. No está diciendo que lo sobrenatural no está ahí, pero la voz para ustedes va a ser disminuida o matada, para que ustedes vendrán a un servicio de la iglesia y lo sobrenatural corriendo por el edificio. Recuerdan que era Giesi y Elías. El ejército sirio estaba en contra de él. Y Giesi venía a Eliseo y decía, lo rondeaban. ¿Y qué decía Eliseo? Están más con nosotros que con ellos. ¿Qué era? Lo sobrenatural estaba ahí, pero el muchacho no podía verlo. Aleluya. Y si tan solo pudieran ver a la esfera no vista, hay carrozas de fuego que están rodeando este edificio ahorita mismo. Esa es la razón. Cuando ustedes están tratando de rendirse, no pueden. Era Dios caminando con ustedes. Cuando estás desanimado, de repente algo te saca de ello. Eran carrozas de fuego que estaban caminando contigo, diciéndote, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Sigue presionando adelante. Aleluya. Y lo que es increíble es que el hermano Branham nos dice que Elegía no solo vio los ángeles, pero creía que estaban ahí, porque la Biblia dijo de que estarían ahí. Vamos, tal vez naturalmente no lo vean, pero podemos creer que había una hueste de ángeles que están caminando con nosotros. La Biblia nos dice que después que el tentador se fue, ángeles ministradores vinieron a Jesús. Yo no creo que los ángeles se habían ido y dejaron a Jesús solo, sino que esos ángeles estaban con él cada paso del camino. Toda tentación, los ángeles estaban con él. La Biblia nos dice que después de que Elías estaba desanimado y el hermano Branham, cuando estaba dramatizando, decía que Dios miraba a los ángeles. Estaba, ven con las manos más suaves. Y ve y toca su frente y sus hombros porque está desanimado ahorita. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que cuando los ángeles vinieron, trajeron comida para fortalecerlo. Así que cuando Elías estaba en lo más bajo de lo más bajo de él, vino un ángel ministrante. Aleluya. Algunas veces un ángel ministrante es un pastor. Un ángel ministrador es un evangelista. Es un ministerio que se levanta y le está trayendo comida. Y cuando siente que no pueden dar otro paso, aquí viene un ángel y dice, puedes hacerlo. Aleluya. Ustedes han sido vistos en una visión, caminando, marchando en el paso. Eso es poderoso del ministerio quíntuple, que Dios puede ungir un hombre. Y cuando puedes ver una victoria por ti mismo, él ve la victoria por ti. El hermano Branham hablaba de David, que decía, cuando el león venía contra las ovejas, dijo, David tenía el mejor interés de esa oveja en mente. Así cuando esa oveja no podía ver victoria para sí mismo, había un hombre, había un ministerio quíntuple que estaba dispuesto a perseguirlo y sacarlo. de las quijadas del león. Y eso es lo que sucede cuando un hombre se está predicando, tal persiguiéndolo, tal vez están desanimados, estoy persiguiéndolo, tal vez siéntense que como suicidio voy a ganar la batalla, pero yo voy en contra, en pos de ustedes. Hay un Dios que le importa, hay un Dios que está cuidando de ustedes, que ha colocado esa simiente dentro de su corazón. Aleluya. Por eso ustedes no pueden ceder, porque Dios los ha elegido para esto. Aleluya. Hay un hombre que está parado en el camino. Aleluya. Así que hay muchas voces que están tratando de apagar la voz de lo sobrenatural. Hermano Branham decía esto aquí. Dependiendo de qué tipo de espíritu esté en ti, de qué te estás alimentando, dice, una vida que se está alimentando de algo, así que su vida se va a alimentar de algo, y de lo que se están alimentando va a influenciarlos. Y no hay manera alguna que pueden ser influenciados. Esa influencia, representaciones para ustedes. Estaba hablando del sol y la luna. Él dice, la luna influencia al mundo y hace que las mareas entren o salgan. Hay una influencia allí, hay una acción, está allí. El hermano Branham, en ese mensaje llamado La Voz de Dios en los Últimos Días, dice, habló de Adán y Eva, cómo Adán escuchaba la voz de su... La Biblia nos dice en Génesis 3:17, y Adán le dijo, porque escuchaste la voz de tu esposa, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, escuchó la voz, había una influencia que no pueden escuchar una voz sin que haya una acción. El hermano Branham nos decía que la razón de que una iglesia esté en la condición en la que está es porque habían tantas voces, dice, tantas otras voces para atraer a la iglesia de la voz de Dios. Así que es muy dudoso de que muchos oirían la voz de Dios que estaba en medio de ellos. Dice, tal vez tenían tanto, se habían centrado tanto en las voces del día. Yo creo que esta es una cosa increíble, porque dice que la voz de Dios hablaba, pero no podían oírla. Es extraño de lo que estábamos hablando esta mañana. Cuando no eres extraño a la voz de Dios, es un extraño para ti, uno o lo otro. La voz del diablo o la voz de Dios va a ser extraña para ti. Y yo quiero que la voz del mundo sea un extraño. Yo quiero escuchar la voz de Dios, como lo sentí muchas veces esta mañana. Mis ovejas oyen mi voz, las conozco y ellas me siguen. Yo las voy a seguir esa voz, que esa sea mi influencia. El hermano Branham, en ese mensaje, él pasaba por muchas voces. Él decía, las políticas tienen una voz. Y él decía que como es una cosa triste porque la política se ha metido en la iglesia y tiene una voz más fuerte que aquella de Dios. La influencia tiene un jalón más fuerte que el del jalón de Dios. Y yo no estoy en política yo mismo, pero yo puedo ver cómo puede ser una cosa que asusta cuando la política entra en una iglesia, porque pueden verlo como americano, quieren ver que América salga bien, quieren ver los precios de la gasolina desciendan y todo esto descienda, y quieren que América prospere. Pero Rusia tiene una bomba, que las tropas de Rusia van a pasar por las calles y van atacando a las mujeres. No importa qué la política dice, que pongan su confianza en ella, no va, en vez de ser influenciados por la voz de la política, sean influenciados por la voz de profecía, porque si la profecía va a ser cumplida, yo quiero que estar en el lado bueno de la profecía. Yo no quiero ser el que quede atrás, yo quiero estar marchando sobre las cenizas de los perversos, yo quiero estar en armonía con el Señor, yo quiero ser el que está reinando y gobernando con él. Así que mi influencia tiene que ser la cosa correcta. El hermano Branham hablaba que Hollywood era una voz, y yo noto que es un tema sensitivo muchas veces, pero lo voy a predicar de todas maneras. Nos decía que Hollywood era una voz, y es increíble porque Hollywood es solo un lugar, pero sin embargo esa influencia está en cada hogar, está en toda bolsa, está en todo teléfono. Pero si la influencia de Hollywood está en todo hogar, también la influencia de Dios. Vamos, si Hollywood está en tu teléfono también, la aplicación de la tabla del mensaje, y aquí todo. Pero ustedes pueden someterse a la voz correcta. En vez de seguir a Hollywood, pueden seguir la voz del Hijo del Hombre. En vez de seguir esta película, pueden seguir lo que el profeta está diciendo, y a medida están haciendo la decisión correcta, son influenciados por lo correcto. Aleluya. Hermano Branham hablaba de Matt Dillon en Gunsmoke. Decía que Matt Dillon era un hombre, los jóvenes no siquiera saben quién es. Gunsmoke, yo recuerdo ver Gunsmoke en la casa de mi abuela. Matt Dillon dijo, era un hombre cobarde. Dice, esperaba fuera de Dodge City, lo disparaba por la espalda, 23 hombres, lo disparaba en la espalda. Hollywood lo levantaba y lo hacía un héroe. Ven lo que Hollywood hace, es influencia. Toma algo que es negativo y lo hace positivo. No te dicen toda la historia. Hoy yo estoy predicando ahora. Puedes tomar una influencia. Pero no te muestran el otro lado de la realidad de cáncer, que fumar es un... No te muestran la realidad de hogares quebrantados y matrimonios rotos. Te muestra esto, pero no te muestra la realidad. Déjeme decir esto, el mensaje de la hora tiene efectos positivos. Si la voz del mundo puede quebrantar matrimonios, este mensaje junta matrimonios. Si Hollywood puede llevar a la gente a una temprana sepultura, este mensaje puede sobrepasar una sepultura y nos pone en una reunión en el aire. Una influencia nos está llevando abajo, las otras nos está llevando arriba. Y importa qué voz están escuchando. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero caminar con de hecho, autoridad. Él hablaba del vestido y ese es otro tema sensitivo. Dice, Hollywood dice, tienen un estilo de peinado, cierto vestido, y ese se vuelve el patrón. Y ese es un lugar que asustadizo, presión de compañeros donde quieren. Él hablaba de la esposa del presidente Kennedy, dice que todas las mujeres tenían el tipo de peinado porque está estableciendo un patrón. Hablaba de una mujer en Los Ángeles, tenía manera, señorita, sostenía el tenedor de cierta manera y todos los demás estaban haciendo lo mismo porque ellos que tenían buenos manerismos bien. Ella estaba estableciendo un patrón de cómo actuarlo, pero ven ustedes, el hermano Brandon decía que la iglesia debería conocer la voz de la trompeta de Dios, pero hay tanta confusión porque... Hay otros ejemplos. Dice, nunca se sigan el patrón de ese tipo de ejemplo porque es terrible. Siempre oigan la voz de Dios, lo que Él dice al respecto. Así que la voz de Dios también está estableciendo un patrón. El enemigo está estableciendo un patrón. También Dios está estableciendo un patrón. Y yo no creo que es una mala idea preguntarle a otros cómo hacerlo. Aleluya. Y yo no sé cómo, y yo sé cómo es. Yo recuerdo cuando, solo para ser honesto, yo recuerdo que antes de tener niños decía, mis hijos no van a hacer eso. ¿Cuántos han hecho eso? Mis hijos nunca van a hacer eso. Mis hijos nunca van a hacer eso. Luego cuando tienes a tus propios hijos es diferente. Y luego aquí viene mamá y papá. Y vienen tus padres, vienen y dicen, si vas a dejarlos hacer eso, esto es lo que va a suceder. Y en vez de tener el consejo, dicen, yo sé lo que estoy haciendo, es fácil hacer así cuando uno es joven, pero ellos han tenido ese patrón ya, si yo puedo seguir ese patrón, si tiene sentido. Está bien pedir consejo a los adultos y pedir a los adultos cómo tener un matrimonio saludable y cómo lo hiciste, cómo esto pusiste las cosas en orden. Está bien hacer preguntas. Yo noto que yo sé que no es una cosa común que los jóvenes hagan preguntas, pero está bien hacer preguntas a los adultos. Saben, y uno establece un patrón. Tú lo hiciste, muéstrame cómo hacerlo correctamente. Muéstrame cómo tener éxito. Yo creo que Dios nos ha dado el patrón que podemos seguir. El hermano Branham habla de voces, habla de una esposa, habla de política, habla de Hollywood, y luego viene y habla de una voz de iglesia. Y esto realmente, como yo estaba meditando en estas cosas, esto realmente habló a mi corazón, porque yo fui criado en el mensaje. Yo sé que muchos de ustedes no lo fueron. Yo nunca tuve una televisión en mi hogar. Yo no estuve nunca en política ni en Hollywood, así que estas voces nunca me persuadieron a mí. Pero cuando habló de la voz de la iglesia, dijo, wow, esa es una a la que me puedo relacionar. Yo fui criado en la iglesia, en una banca de la iglesia, y lo realmente increíble, lo que el diablo puede hacer muchas veces, la presión de una voz de la iglesia, es cuando ves las experiencias de otra gente. Dice, ese tiene un testimonio, pero yo no. ¿Cuántos han estado ahí? Dios ha hecho esto por otro. Y una cosa con lo cual luché de niño, que nunca fumé, nunca bebí, nunca hice drogas, nunca dicho una palabra de maldición, porque eso realmente me molestaba, porque mi hermano medio entró en el mundo, se metió en una pandilla, en alcohol y drogas, y tenía un poderoso testimonio como en la adicción. Dios echó mano de Dios, y él estaba en esta pandilla, y esta pandilla estaba pidiendo que matara a alguien, y dijo, esto no es correcto, y estaba huyendo de la pandilla y llegó a nuestra iglesia. Es un viernes en la noche, estaban teniendo un avivamiento de un servicio de avivamiento, y el hermano Tim Pruitt estaba predicando, y él vino a la iglesia, y poco sabía que era el tiempo predestinado de Dios para él. Venía a la iglesia y dijo, encontrar un altar, y se quedó ahí hasta como la una o dos de la mañana. Ahí mismo Dios los llenó con el Espíritu Santo, lo liberó de las cosas del mundo. Ahora que está casado, tiene cuatro hijos, uno en camino. Es increíble ver lo que Dios ha hecho. Y yo estaba por el otro lado, nunca hice nada, nunca salí al mundo, y estaba parado ahí pensando. Caleb tiene un gran testimonio. Él fue liberado de drogas. Yo no tengo ese testimonio. Dios nunca ha hecho nada por mí. Y yo recuerdo que estaba en la línea de enfrente, y teníamos un predicador visitante que estaba predicando, y se detuvo y dijo, ¿saben? Algunas veces la gente joven piensa que no tienen testimonio porque nunca salieron al mundo. Y dice, déjenme tan solo decirles esto, no para quitarle del testimonio de los otros. Dicen, ustedes tienen un testimonio más grande, porque están en el Edén de Satanás, y sin embargo no están hechos. Y yo pensé, este soy yo. Y había estado pensando todo este tiempo, Dios nunca ha hecho nada por mí. Y era una voz de la iglesia apuntándome a otro testimonio, que Dios hizo eso por él, Dios hizo esto por él, pero nunca ha hecho nada por mí. Y esa voz estaba apagando lo sobrenatural que Dios había hecho en mi vida. Vamos, Dios quiere testimonio en cada una de sus vidas. Si tan solo se detuvieran y miraran de la jornada de sus vidas, ustedes están todavía aquí por la gracia de Dios. No están en drogas por causa de la gracia de Dios. Están sentados en una banca de la iglesia por causa de la gracia de Dios. El matrimonio de sus padres está junto por causa de la gracia de Dios. Pudieran estar en un hogar roto, pero por la gracia de Dios lo mantiene junto, que el testimonio de lo que Dios ha hecho por ustedes. Así que por el otro lado de ello estoy pensando, Dios no ha hecho nada por mí, no tengo un testimonio, y Caleb está viviendo de nuevo con nosotros, y son como 3 de la mañana, estoy durmiendo. Caleb viene y me despierta, dice, Josh, yo creo que tengo un testimonio. ¿Qué? Yo pienso que yo no tengo un testimonio. Dice, tú eres perfecto. No, nunca has hecho esto, nunca has hecho esto, nunca has hecho. Exactamente. Por eso yo no tengo un testimonio. Oigo esta voz que está influenciando, que estaba haciéndome ver a él, y de pensar que yo no tengo un testimonio, y la misma voz lo estaba haciendo verme a mí. Ven, tenemos que estar contentos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tal vez nunca avancen por el pasillo, pero eso no quiere decir que Dios no ha hecho nada por ustedes. Pero nunca, tal vez hablen con lengua, pero eso no quiere decir que Dios nunca ha hecho nada por ustedes. Tal vez no corren por las bancas, pero eso no quiere decir que Dios no está haciendo nada por ustedes. Ustedes, hay una influencia que hace que vean las experiencias de otra gente. Oh, hombre, yo quisiera hacer eso. Y luego, ahora están tratando de hacer que algo suceda. El hermano Branham está hablando de las promesas de Dios, no son imaginación, dice revelación. Solo tomen un nombre al cual el Señor Señor le dice que haga algo. Y dice, y algo más. Si alguien más lo hizo, también yo. Esa es imaginación, dijo. Ven ustedes, los ven estrellados allá afuera, que se aventuran sin autoridad. Están tratando de hacer algo suceder cuando Dios no los ha llamado a hacerlo. Aleluya. Así que cuando estás tratando de hacer que algo suceda, vas a terminar estrellado allá afuera. Pero yo digo, ríndanse a la voz de Dios. Y si Dios quiere que pasen por los pasillos, si quieren que hablen por los pasillos, hablen en lenguas, háganlo. Pero si no, no se desanimen, que Dios no está haciendo esas cosas a través de ustedes. Aleluya. Porque la voz de la iglesia puede establecer un patrón, así como Hollywood, ¿saben? Yo estoy viendo acá, estoy viendo allá. Pero yo digo que él estén satisfechos con lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo no los voy a retener mucho tiempo más. Otra voz del enemigo es temor, y el temor es una cosa genuina, y la Biblia nos dice lo que es el temor. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor. Y es imposible, increíble, porque la Biblia nos dice de que Job, lo que temí vino sobre mí. Y el diablo le gusta trabajar en la esfera del espíritu, que es tu imaginación, tu conciencia, tu razonamiento, tu afecto. Todo eso. Él está trabajando en la esfera del espíritu porque no puede tocar tu alma, porque está sellado al día de tu redención. Ese es tu alma. Tu hombre espíritu todavía puede tentar. Tu carne todavía puede tentar, así que viene a esa esfera del espíritu con tu imaginación, tu conciencia, con tu razonamiento, y puede colocar un temor allí. Estás imaginándote cosas, y es increíble, porque venía una mujer que venía al campamento de jóvenes, una adulta crecida, tenía niños, tenía temor de manejar, que iba, temía de que se iba a estrellar, y había algo que estaba en su espíritu, y ella tenía temor aún ponerse detrás del timón, y en realidad todo estaba bien. ¿Saben? Pero así es como obra el temor. Obra en ustedes cuando tienen temor de dar otro paso. Y eso es en lo natural, pero lo mismo puede suceder en lo sobrenatural cuando tienes temor de dar un paso en la palabra de Dios. Porque el hermano Brown decía en un lugar, si estás asustado no va a suceder. Correcto, muchas veces cuando tal vez venimos a un altar y le pedimos a Dios el Espíritu Santo, tal vez no lo recibas esa noche, y el Señor está lidiando contigo en otro servicio, el temor viene y vas a estar decepcionado, o vas a perder a un amado, y estás creyendo y Dios no lo ha salvado aún, y el temor viene y Dios dice, Dios no lo va a hacer, y lo que eso hace, quita la autoridad. Pero ahora solo estás adivinando todo. Espero, Dios, que espero que puedas hacerlo. Dios, espero que puedas hacerlo. Pero una oración sentida de corazón no es rogarle a Dios, sino agradecerle a Dios, no orando sin autoridad. Y yo me estaban enseñando a orar de niño. Me decía que lo primero que haces cuando oras, agradeces a Dios por lo que ha hecho. Agradeces por la cosa, por lo que está haciendo en tu vida. Y luego presentas tu petición, presentas lo que necesitas, y después de eso lo agradeces por ello. Así que no estás rogándole a Dios, pero ven ustedes, esto es lo que necesito y te alabo por ello. Ese es alguien que se está moviendo con actual autoridad. Hermano Brand decía en un lugar, no es tiempo de rogar, es tiempo de ser hijos e hijas de Dios. No estamos rogando que Dios haga cosas, sino que estamos apuntándolo de regreso a la palabra y le estamos agradeciendo por lo que ya ha hecho. El hermano Branham nos dice de que Jesús no podía sanar a alguien porque ya lo había hecho. No le estamos rogando que haga algo, lo estamos alabando por lo que ya hizo. Y es, los hijos de Israel estaban marchando alrededor de Jericó, estaban alabando a Dios porque él ya había prometido la victoria, ya había sido ganada. Yo digo que es tiempo que nos deshagamos del rogamiento y alabemos a Dios. Cuando venga un servicio de iglesia, tal vez estén desanimados, pero denle gracias a Dios por animarlos. Tal vez estén tan enfermos como un perro, pero gracias por sanarme. Los padres, el matrimonio de mis padres puede estar de arriba abajo, pero les agradezco a Dios por traer estabilidad. Es alguien caminando con autoridad, no presumiendo y esperando que Dios lo pueda hacer, sino que deberían agradecer de que Dios ya lo ha hecho. Aleluya. El hermano Branham nos dice que la esperanza solo está, siempre está viendo el futuro. La esperanza lo está empujando allá afuera, pero la fe lo pone ahorita mismo. Lo estamos reclamando ahorita mismo. No estamos teniendo esperanza del cambio de cuerpo. Estoy reclamando mi cambio de cuerpo. No estoy hablando, reclamo el rapto. Estamos caminando con autoridad. El hermano Branham nos decía, el temor trajo sobre él a Job. Eso es la cosa, el que la fe, el temor puede traerlo con usted. Podemos ver cómo la Biblia nos dice que había 100,000 millones de ángeles, que, de demonios que han sido liberados. No es lo que pueden ver, pero están en una esfera sobrenatural. Y el hermano Branham nos decía lo que esto es, y la Biblia nos dice que va a haber oscuridad que va a cubrir la tierra y densas tinieblas sobre la gente. Y la hermano Branham dice, los hombres quieren verse como mujeres y las mujeres como hombres. Muestra que hay una perversión. Dice, hay un espíritu oscuro que está colgando encima, densas tinieblas sobre la gente. Y pienso que es increíble porque la Biblia dice que las tinieblas cubrirían la tierra y densas tinieblas la gente. Y así que estas densas tinieblas, hermano Branham dice que es el espíritu. Dice, en un lugar que llegué al punto, yo creo, donde la gente no sabe qué está haciendo. Llega un tiempo cuando los seres humanos pareciera como que algo han llegado a ser sujetos aún a tanto mal, y es una cosa. Ven, hay una sombra de oscuridad que está sobre la gente, que los presiona. Eso es lo que es el temor. Es un espíritu tratando de presionarlos, tratando de entrar en su mente, donde no están confiando en las cosas de Dios. Y temor de lo desconocido es una cosa genuina. Por eso estamos descansando en las promesas de Dios. Es escritural. ¿Saben por qué Noé podía tener temor? La inundación va a venir. ¿Qué si no puedo meter a mi familia? ¿Qué si el hermano Branham dijera? Si va a ser matado por un pelotón de fusilamiento, no, temor no va a hacer nada por ti. No hay nada de preocuparse, no hay necesidad de temer de las cosas, sino que actúen en fe sobre las promesas de Dios. Dice el hermano Branham que la cosa más grande que puede venir contra la iglesia esta noche es temor. Si alguien tiene temor de hacer algo, dice, ¿de qué tienes temor? Si el hombre ha nacido de nuevo, debe estar feliz y sin cuidado. Y el hermano testificando allá atrás dice, nada puede lastimarte, aleluya. Dice, nada presente, nada futuro, nada puede separarnos del amor de Dios. Todo lo que Dios nos ha prometido, por eso el apóstol Pablo dijo, nada de esto me mueve. Yo estoy atado con la palabra de Dios. Y el hermano Brand dijo, no hay nada presente, nada futuro, nada que venir, tribulación, persecución, hambre, desnudez, espadas. Nada puede separarme del amor de Dios, así que no hay necesidad de preocuparnos de esas cosas porque está anclado a la roca de la revelación. Aleluya. Y el hermano Branham hablaba de cómo cuando los discípulos estaban en el bote y los vientos y las olas estaban meneándolo de arriba abajo, y el hermano Branham, y la Biblia nos dice de que Jesús estaba caminando sobre las aguas, correcto, y la Biblia dice de que tenían temor de él, y el hermano Branham tomó eso y dijo, la única cosa que los podía salvar, ellos tenían temor de eso, y hablamos eso a mi corazón, porque muchas veces tenemos temor de lo sobrenatural, tenemos temor de que no, tal vez nos va a hacer algo raro, o tal vez va a hacer esto o hacer lo otro, y lo único que puede ayudarte, te vuelves temeroso de ello. Y era Pedro el que dijo, Señor, si eres tú, hazme venir. Y miren la confianza de Pedro, porque era imposible caminar sobre el agua. Pero si él me dice que lo haga, es posible. Oh, aleluya. Es imposible de hacer un rapto, pero si él dice que lo puedo hacer, voy a dar un paso en fe. No me voy a preocupar de que no lo voy a lograr. No voy a preocuparme de que no voy a ser suficientemente bueno. Si él dijo de que es posible, puedo hacerlo. Y yo digo, jóvenes, no se preocupen al respecto. Solo descansen en las promesas de Dios y dejen que él haga el resto. Aquí va Pedro, está caminando, y el hermano Branham nos decía que Pedro estaba caminando en el agua. Estaba caminando en sustancia, la fe es sustancia, él estaba caminando sobre su fe. ¿Y qué sucedió? Dice que las olas empezaron a venir, y él dijo, miró las olas y se asustó, y ese temor empezó a hacerlo hundirse. Lo que me encanta de esa historia es que cuando él se estaba hundiendo en su temor, vino una mano, y muchas veces parece que nos está estamos hundiendo, nos estamos hundiendo en nuestros temores, hundiéndonos en nuestra inseguridad, en nuestro nerviosismo, estamos hundiéndonos en nuestros complejos. Y voy a decirles esto, hay una mano que se está extendiendo, hay una mano que se está extendiendo y dice, no puede, no tienes que seguir hundiéndote. Mientras Pedro se estaba hundiendo en su temor, Cristo lo recogió. Aleluya, tal vez puedas sentirte que te estás hundiendo esta noche y dices, yo no sé qué hacer, extienda la mano y agraven. Agarren esa mano, descansen en lo que Dios dijo. Pedro pudo pelear contra Jesús. No, tengo temor y eso no lo hubiera llevado a ninguna parte, pero él tuvo que rendirse. No puedo hacerlo, Señor. Jálame hasta arriba y si no puedes hacerlo, sabes que no puedes hacerlo, descansen en Dios y dejen que él haga el resto. Que los músicos vengan esta noche. Descansen en Dios y dejen que él haga el resto. Y mientras estoy en temor, déjeme terminar con este pensamiento aquí. Y yo sé cómo es como siendo una persona joven. El diablo pone un temor en el corazón de que tenemos que tener temor de Dios. Y la Biblia nos dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Como vale el verso, y el hermano Branham decía que hay una diferencia, temor del Señor y temor del diablo. Él dijo, el temor del Señor, dice, no tienes temor de Dios, asustado de Dios, sino que tienes reverencia de Dios. El diablo quiere venir y quiere hacerte temor de Dios. Si tropiezo, voy a pecar mi día de gracia. Y estás viviendo en temor, y ese no es el temor del Señor. El temor del Señor es una reverencia, y la razón es que no queremos hacer errores porque no queremos desagradarlo. Esto va a venir. Y recuerdo que como niño, cada vez que mamá me decía, papá te llama, yo empezaba a pensar, ¿qué hice mal? ¿Cuántos pueden testificar eso? Papá te quiere. ¿Qué hice mal? Yo no tenía temor de él, no me iba a paliar o maltratarme, pero yo no quería desagradarlo. Es un temor diferente. Yo no tenía temor de él, lo reverenciaba. Había un respeto ahí. Respeto. Y así es como es con el temor del Señor. No tenemos temor de él. Lo respetamos, y es increíble porque el hermano Branham estaba en una línea de oración y decía, estoy esperando que él venga. Y dice, cuando él viene, él dará palabra del Señor, y él se detenía y decía, no te pongas nervioso, no vas a llegar a ninguna parte con el nerviosismo. Y sabemos que el nerviosismo es una forma de temor. Él se detenía y decía, sean reverentes, en otras palabras, no tengan temor, pero sean respetuosos. Aleluya, enseñándonos cómo entrar en el lugar de Dios. No tenemos temor, sino que estamos reverentes. Lo decía de nuevo, no estén nerviosos, sean reverentes. Él se detenía y decía, ok, aquí está. Y se detenía y decía, yo tomo todo espíritu bajo mi control. ¿Qué era? Él estaba poniéndolos en condición. El Señor no era poderoso en batalla si tenían temor de él, pero tenían que tener un temor reverente y respeto. Y decía, él está aquí. Tal y tal tiene el problema. ¿Qué y tal tiene esa promesa? El Señor estaba mostrando y era soberano. Decía, no tengan temor de mí. No escuchen la voz de temor que los hace temerosos del Señor, sino respétenlo. Amén. ¿Está bien eso esta noche? Amén. Inclinemos nuestros rostros aquí esta noche. Misericordioso Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos por tus promesas que nos has dado en esta generación, Señor, que podemos descansar sobre la palabra del Señor, Señor, que podemos. Hubo un predicador que tuvo un sueño. Su jefe le dijo que fuera a la montaña, que cortara un árbol y lo trajera. Él clamaba porque no podía hacerlo. Lloraba. Pero luego le decía, ponlo en el río y cabalgue en él. Y Señor, es nuestra propia habilidad. No podemos producir la palabra del Señor, no podemos producir la promesa, pero podemos cabalgar, viajar en ella. Pero hay joven. Aquí que tal vez estén luchando, Señor. Tal vez no pueden hacer que la palabra viva, tal vez no pueden cumplir, tal vez que ellos que puedan estar en verdadero descanso en tu promesa, en tu presencia, Señor. Sabemos que ellos puedan encontrar descanso en tu presencia, que puedan viajar en tu palabra, en lo que tu palabra diga, digan sí, amén. Señor, si hay alguien que está luchando y no pueden hacerlo, que encuentren descanso. Y si hay, Señor, si hay una voz de temor que está plagando a tus jóvenes aquí, Señor, tu Biblia, tu Escritura nos dice que no nos has dado espíritu de temor, de perfecto amor, echa fuera todo temor. Que puedan encontrar el descanso que quita todo temor, temor de lo desconocido, Señor, que encuentren un lugar en ti esta noche en el nombre de Jesús. Amén. El hermano Branham citaba esta escritura, perfecto amor echa fuera todo temor. La fe perfecta echa fuera todo temor, dijo después. Yo no creo que tienen que vivir en temor. No tienen que vivir con esos temores y complejos, porque hay una fe perfecta que puede anclarse en esa alma. Amén. Dios los bendiga.